¿Qué características tiene esta juventud, doctor Iván Ojeda, del Instituto Nacional de Estadísticas? ¿Qué características tiene esta juventud de entre 15 y 29 años? Nivel de ocupación, acceso a la educación, a la tecnología. ¿Cómo estás, Iván? Gracias por colaborar con nosotros en este día en que le estamos dedicando a los jóvenes.
Y muy buenas tardes, don Oscar. Un placer saludarte a vos, a la señora Menchi, a Fito también. Feliz día de la primavera, feliz día de la juventud. Y es así mismo, como estás mencionando, don Oscar, hemos publicado datos que tienen que ver con la caracterización de la población juvenil. En primer lugar, decir que ese grupo poblacional de 15 a 29 años de edad es un grupo de aproximadamente 1.900.000 personas. Es prácticamente el 27% de la población total del país. Prácticamente hay una pequeña mayoría de mujeres en un 50,2% con respecto a los hombres en un 49,8%. La mayoría está viviendo en la ciudad y el 34,9%, el 35% vive en el campo. Cuando hablamos de las personas jóvenes, digamos, que solamente estudian, estamos hablando de un porcentaje del 21%. Las personas, los jóvenes que solamente trabajan, son el 48,6% del total. Los que no estudian ni trabajan son alrededor del 12%, y los que estudian y trabaja son el 18% de la población juvenil. También medimos la informalidad, ¿verdad? Prácticamente el 85% de los jóvenes no tiene RUC, ¿verdad? Cuando hablamos de la fuerza de trabajo, hablamos de digamos, 1.288.000 personas jóvenes que están dentro de la fuerza de trabajo. Y dentro de la fuerza de trabajo están ocupados 1.123.000 y están desocupadas 175.000 jóvenes. Y la población subocupada por insuficiencia del tiempo de trabajo es un grupo poblacional de aproximadamente 96.000. También analizamos las personas jóvenes que aportan a un sistema de jubilación y tenemos que el 32% aporta. En el caso de los hombres, el 27% de los hombres ocupados aportan a una caja jubilatoria, y ahí sí las mujeres están mejor posicionadas con un 43%. Pero hablemos también del promedio de ingreso mensual que tienen los jóvenes en el Paraguay. El promedio nacional nos dice que tienen un ingreso de 1.700.000 aproximadamente, y viendo las brechas entre hombres y mujeres, vemos que los hombres tienen mayor ingreso, están en 1.900.000 prácticamente, con respecto a las mujeres, que están en torno a 1.600.000 guaraníes por mes. Cuando hablamos de seguro médico, el 19% de los jóvenes nos dijo que tiene un seguro médico. En el caso de las mujeres, un 18% de las mujeres, y los hombres un 20%. También preguntamos acerca de cómo están vinculados, cuál es el estado civil de la juventud en el Paraguay. El 5,9, el 6% nos dijo que está casado, el 22% está unido, el 71% está soltero, y separado, viudo y divorciado menos del 1%. Claro. El acceso a internet también estuvo en torno al 87%. Todo esto y mucho más, don Oscar, es a partir de la encuesta permanente de hogares, y estos datos son del cuarto trimestre del año 2020.
Del año 2020, sí. Digamos que falta actualizar, pero no creo que haya cambiado mucho, ¿o sí?
No cambia, no hay grandes cambios. Por supuesto que la pandemia también nos deja un impacto importante, ¿verdad?
Claro.
Por ejemplo, el trimestre más duro, económicamente hablando, fue el segundo trimestre del año 2020, ¿verdad? Recordemos, la pandemia se inicia el 7 de marzo del año 2020 y fuimos a un parate económico de 37 días. de una cuarentena de fase cero, ¿verdad? Entonces, cuando las medidas se fueron levantando, esto fue mejorando también. Y ahora, con los niveles de vacunación, vemos una importante reactivación del mercado laboral, que es lo que nos toca medir, en donde también vemos que de cada 100 personas que tienen 15 y más años de edad, el 72% está en la fuerza de trabajo. O sea, está ocupado con o sin remuneración, está realizando una actividad económica o está buscando trabajo de un Oscar.
Bueno, y el tema de la educación. Acá, de dos entrevistados que tuvimos el día de hoy, la coincidencia fue, y yo estoy seguro que seguimos hablando con jóvenes que se están preparando, capacitando, que hacen un esfuerzo enorme, algunos con más ventajas que otros, porque esa es la realidad, ¿verdad? ¿Qué dicen los datos que recogen ustedes del nivel de educación de esta franja de más de 1.900.000 personas jóvenes, hombres y mujeres de entre 15 y 29 años? ¿Tiene ese dato, director?
Sí, tenemos, por supuesto que sí. En primer lugar, decirte que el 50% de la juventud asiste a una institución de enseñanza formal. Pero ¿cuántos años de estudio tiene la población joven en el Paraguay? Sin instrucción están por debajo del 1%. De 1 a 6 años de estudio están el 10% de la juventud. De 7 a 12 años de estudio está el 65%, que es la mayoría de la juventud. Tiene prácticamente, está terminando el ciclo, la media, ¿verdad?
Sí.
De 13 a 18 años, el 23,7%. También podemos analizar cómo están varones con respecto a mujeres, ¿verdad? Y tomemos de 7 a 12 años, donde decíamos que el 65% de los jóvenes tiene entre 7 y 12 años de estudio. Y los varones, en esa misma cantidad de años, está en un 67% y las mujeres en un 62%. Vemos todavía ciertas brechas entre hombres y mujeres también a niveles de oportunidad de capacitarse.
¿Formación universitaria?
Y serían los que tienen entre 13 y 18 años de edad, el 23% de los jóvenes. O sea, del grupo etario de 15 a 29 años, el 23% tiene 13 a 18 años de capacitación. En donde sí, las mujeres tienen un 28% y los hombres en torno a un 19%, ¿verdad?
Crecen,
entonces,
sí.
Las mujeres vemos que tienen mayores años de capacitación en esa franja.
Sí. No, estaba leyendo el otro día una entrevista muy interesante que le hicieron en el diario Última Hora, el día domingo, al titular del BID, Mauricio Claver Carone, y él dijo que uno de los temas así, todavía una deuda pendiente del Paraguay, es la diferencia que hay en el ingreso entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y justamente estabas mencionando eso también, Iván, me pareció muy importante. Él decía que estando aquí supo que este país fue salvado por las mujeres en el siglo XIX, y que cree él que ellas pueden ser las grandes, así mencionó, aceleradoras de la economía del siglo XXI. Dice, regionalmente hemos hecho estudios que muestran que las mujeres pequeñas y medianas empresarias tienen más éxito en cuestiones de ingresos que los hombres. En promedio, una pequeña y mediana empresa liderada por una mujer tiene 10% más de ingresos, pero tiene, atención a esto, 50% menos de acceso al financiamiento. O sea, son mucho más productivas, tienen mejor rendimiento en sus pequeñas y medianas empresas, pero reciben 50% menos de financiamiento para esas empresas. Es tremendo eso, Iván. Una brecha enorme.
Es así mismo. Y en esa misma línea es un homenaje a las mujeres, ¿verdad? El 37% de los hogares de la República son mantenidos por madres solteras. Sin embargo, la brecha, estábamos diciendo, de que todavía hay 1.600.000 es el ingreso promedio
de mujeres
mensual. Entonces, hay brechas que hay que visibilizar, y lo que mencionás es un debate regional que se está dando, sí, en el seno de la CEPAL, donde participamos nosotros, en donde se ve muchísima potencialidad en dar más trabajo o potenciar esa mano de obra femenina.
Fíjate vos lo que decía.
En gran medida, sí, del total de horas que en una semana una mujer trabaja, lo hace en el 60% de su tiempo por trabajos no remunerados. Claro. Cuando alguien se tiene que quedar a cuidarle a los chicos, es la mujer.
Sí, los famosos cuidados que recaen en la mujer de todas las edades. Y decía este señor, Mauricio Claver Carone, algo muy importante, que si las mujeres pudieran incorporarse al sector laboral, simplemente en la región, a nivel de los países OCDE, podría incrementar el PIB de los países en un 20%. O sea, la exclusión de las mujeres no permite que podamos crecer en nuestro Producto Interno Bruto. 20% de crecimiento.
Son desafíos que tenemos como país, y en estas fechas de la juventud también es importante visibilizar. Nosotros consideramos que la información, el dato, tiene que ser, sí, el motor de cambio positivo en,
totalmente,
la República.
Para cualquiera, nosotros claro que tenemos deficiencias también. Yo siempre digo que en materia de información, el dato es el que le aporta al ciudadano, ¿verdad?, la necesidad de revertir alguno de nuestros problemas. Cuando la gente no ve el dato y escucha, ¿verdad?, que se hilan frases, discursos, pero cuando vos le decís, este número, como los datos que vos estás mencionando, esto es lo que tenemos que superar. Tenemos que llegar a tanto por ciento y no este porcentaje que tenemos ahora. Así es que gracias por tu aporte una vez más, Iván, ¿sí?
Por favor, el agradecido soy yo en nombre del Instituto Nacional de Estadística. Gracias por ser difusores de la estadística oficial, y nos ponemos a disposición de ustedes y de la ciudadanía cuando así ustedes lo requieran. Con mucho gusto. Buen resto de jornada.
Igual.